Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
La mexicana Elsa Ávila se convirtió en la primera mujer latinoamericana en escalar el Monte Everest el año 1999, realizando un ascenso de 8,848 metros sobre el nivel del mar, conquista que significó todo un reto, ya que 10 años antes vivió la devastadora experiencia de quedarse a 98 metros de alcanzarlo, y nos cuenta en este cafecito qué se lo impidió. Las múltiples experiencias en las montañas más exigentes del mundo le han dejado estragos, le fue implantado un marcapasos y 3 años más tarde fue diagnosticada con fibrilación auricular, lo que le provocó una embolia transitoria y 4 infartos cerebrales menores. Ella es una sobreviviente, pero está convencida de cómo quiere seguir viviendo la vida y qué la inspira a vivirla de esta manera.
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!
Y esto es un privilegio, tomarme el cafecito con Elsa. ¿Cómo estás, Elsa? Bienvenida al cafecito.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de verte aquí. Pues yo también me tomaré el mío contigo.
Pero tú sí eres maluca conmigo. Mira, yo me estoy tomando uno negrito porque ando a dieta y tú te estás tomando un con lechito.
Sí,
qué rico,
muy rico.
Mira. Echa humo y todo. Elsa, qué maravilla tenerte acá. Has sido una de las mujeres que ha inspirado a tantos alpinistas y personas que conocen y sienten y viven la montaña, ¿no? Como tú lo has hecho por muchísimos años. Hoy queremos comenzar este cafecito primero preguntándote qué te ha movido y cuándo comenzó esta pasión.
Bueno, empezaré al revés. Desde los 15 años más o menos empecé a... Fue que conocí y tuve mi primer contacto con la roca. Y el sentir creo que es uno de nuestros, ahora sí que sentidos como humanos, que nos acercan mucho. Ese sentimiento de la roca, de cómo friccionaba mi mano contra ella, me detenía, mis pies. Fue una sensación memorable que me hizo regresar una y otra vez. Creo que el ser humano tenemos siempre pasiones por dentro, que es importante conectarlas, irlas descubriendo. Y eso me ocurrió con la roca, entonces por eso tuve esa posibilidad de desarrollarme ahí y me encantó.
¿Cuál fue tu primer reto en una cima alta?
Alta. Bueno, es que en todo momento, cualquier cima, aunque parezca pequeña, es muy grande. El reto es grande. Y el primer obstáculo fue, pues, mi mamá, convencerla de que me diera permiso.
Oh, sí. ¿A qué edad tú le dijiste, mamá, ahora quiero subir a la montaña sola? Porque, bueno, la verdad es que el alpinismo es un deporte solitario, ¿no? Entre comillas.
Entre comillas, claro, porque siempre hay gente atrás que no se ve, sobre todo en grandes expediciones, cuando ya vas a montañas, por ejemplo, del Himalaya, en donde a lo mejor tú sales en la foto, pero hay detrás mucha gente, por supuesto. Pues mira, la primera vez fue muy complicado porque me dijeron, bueno, tienes permiso, pero de un día. Entonces yo tenía que ingeniármelas porque pues ella creía a lo mejor que un día era un rato, ¿no? Y yo le dije, bueno, un día dura 24 horas, ¿cierto? Pues sí, bueno, entonces me voy a las 12.
¡Inteligente, Elsa!
Pero fue muy complicado, ¿no? Aprovechar ese tiempo. Y pues sí, desde pequeña empecé a salir. Y mi primera expedición a los Himalaya también fue muy joven. Yo tenía 21 años. Y estarme codeando con, en ese momento, los mejores del mundo, que eran los polacos, fue una oportunidad muy buena que decidí tomar. Y gracias a ello también aprendí y continué en otras cumbres importantes de mi vida.
Fuiste la primera mujer y la primera latinoamericana en alcanzar cimas muy deseadas por los alpinistas. ¿Cuál de todas esas cimas te dio más satisfacción? Yo sé que todas son diferentes porque implica un proceso diferente, se vive diferente, en momentos diferentes, pero ¿cuál es esa que Elsa puede decir, wow, cuando yo llegué aquí dije, lo alcancé por fin y estoy sumamente orgullosa de mi trabajo?
Mira, yo creo que incluso hay experiencias que no me han permitido llegar a la cumbre que han sido muy atesoradas por mí. Uh-huh. El ejemplo es cuando intenté ser la primera mujer en el mundo, es decir, nadie había escalado la tercera montaña más alta del planeta y yo quería hacerlo. No era la obsesión, sino era como, digamos, la cereza del pastel, poder ser la primera. Y toda esa experiencia de estar, pues, día tras día trabajando, regresando y esperando el momento, la preparación, en fin, finalmente se me congelaron los dedos de las manos, tuve que regresar y no llegué a la cumbre. Esa es una gran experiencia.
¿Cuál es la tercera montaña más grande del mundo? ¿La K2?
Se llama Kanchenjunga. El K2 es la segunda.
Ok, vale.
Kanchenjunga ya está en Nepal. Uh-huh. Y yo creo que, pues, de experiencias de haber llegado a la cima y de decir, wow, pues sí, yo creo que en el Círculo Polar Ártico, en la isla de Baffin, en Canadá, hay escaladas técnicamente hablando muy difíciles. Y aquellas montañas que escalé allá, el Asgard, por ejemplo, es una pared de más de 1,000 metros verticales, con condiciones de montaña. Eso me hizo muy, muy feliz.
Tu relación con el Monte Everest. Tuviste un primer intento que no pudiste, pues, conquistar la cima en ese momento. 10 años después, sí, regresaste a esa montaña tan comentada por ustedes los alpinistas y tan adorada por los que somos espectadores simplemente. ¿Qué pasó esa primera vez y qué ocurrió diferente para en el segundo intento poder alcanzar y conquistar?
Bueno, déjame contarles que fueron 3 intentos, es decir, al tercero. Sí.
Ándale.
En el primero iba yo en una expedición nuevamente. Siempre me tocaba ser la única mujer. Era, en ese entonces era un deporte pues, que se veía mucho más para hombres. Éramos pocas mujeres a nivel mundial. Y yo iba con los polacos, te decía, ¿no? Que eran los más fuertes. Y pretendíamos escalar una ruta bastante difícil técnicamente sin tanques de oxígeno. Y en el intento tuve un problema de edema cerebral. Entonces tuve que bajar. Y el edema cerebral es mortal en cualquier lugar, pero en la altura todo se exponencia, todos los problemas. Entonces regresé, descansé, según esto me recuperé. Y digo según esto porque en esa misma temporada, o sea, durante 2 meses, hice otro intento, pero ahora por la arista yugoslava, se puede considerar el mismo intento porque estaba en la misma temporada.
Claro.
Y llegué a 98 metros de la cumbre. ¿Qué pasó allí? Que al final, a partir del Collado Sur, nos habían dejado unos neozelandeses unos tanques de oxígeno. Uno para cada quien, para Carlos, mi ex esposo, que íbamos juntos. Y decidimos utilizarlo a partir de la altitud que sintiéramos que el cuerpo lo necesitaba. El cuerpo lo necesita a partir de 5,000 o 1,000, pero ya estábamos adaptados, pues. Claro. Entonces empezamos a hacer este ascenso y a partir de 8,400 más o menos nos pusimos el supuesto tanque, digo el tanque, pero con la mascarilla y el supuesto oxígeno a respirar. Y seguí subiendo, fueron 15 largas horas de esfuerzo de ir viendo cómo se empequeñecía todo a los lados y cómo la cumbre cada vez estaba más cercana, la cumbre sur, que es la que se ve por el lado que yo estaba subiendo. La cumbre sur está a 98 metros de la cumbre principal en desnivel.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Y cuando llegué ahí, encontré a Carlos que me dijo, tenemos que bajar, fue lo primero. Y yo dije, ¿cómo que tenemos que bajar? Si ya está ahí después de tantas horas, la gente en el campamento base estaba atentos de nosotros y nuestro intento. Y finalmente cuando yo me, porque él me dijo, es que vienes muy lenta. Y yo me enojé, así como, ¿cómo? Entonces por mi culpa está ocurriendo esto. Y me dijo, ¿sí? Y con esa desfachatez me dio un coraje que me quité la mascarilla. Y en ese momento él se percató de mi condición, porque vas entre la gorra, los gogles y todo eso, pues, y la mascarilla, pues no se me veía. Y entonces él me vio otra vez los labios morados, la mirada perdida y los ojos así súper abiertos, y se dio cuenta que estaba otra vez en un problema grave de falta de oxigenación en el cerebro y en todo el cuerpo. Entonces, a 98 metros... tuvimos que bajar, de ser la primer pareja en el mundo de lograrlo, de muchas cosas, pero entre los que está una toma de decisión muy fuerte, no llego a la cumbre, pero tengo que bajar, y tengo que bajar porque la cumbre, si no estoy viva, pues ¿de qué sirve? ¿No? Claro que en ese momento no lo pensé, no lo pensé como te lo estoy contando, pero hubo que bajar.
Es la madurez, ¿no? Es la madurez también en la montaña, el conocerse a uno mismo, las capacidades que pueda tener y la preparación sumamente importante. Elsa, ¿qué consigues en la montaña que te apasiona tanto?
Mira, pues como decíamos, ese fue el primer intento. Vino un segundo que tuvo problemas de congelamiento en las córneas, tuvo que bajar. Y en el tercero, 10 años después, como tú mencionabas, yo ya tenía mis 2 hijos. Y fue un llamado muy extraño de la montaña. No es que tú dejara yo 10 años de escalar, porque cuando algo te apasiona lo sigues haciendo, sea lo que sea. No lo hacía al mismo nivel y ni con la misma entrega, ni me iba a las montañas por los hijos. Bueno, no les culpo, sino porque yo quería ser madre de ellos. Y finalmente hubo un llamado muy extraño de la montaña, en el que hoy lo entiendo, fue un llamado de algo inconsciente a proponerme metas, yo como mujer, sin depender de nadie, en este caso de mi ex esposo, que siempre él proponía las metas y yo me entregaba. Sí, el Kanchenjunga sí fue mi idea, pero esta vez dije, quiero hacer este juego a mi manera. Entonces fue desde que entrené, desde todo, y estar allá en la montaña fue increíble. Llegar a la cumbre, pues imagínate. Entonces, ¿qué me da? ¿Qué me llama? Pues ahí fue como un probarme a mí misma de lo que era capaz y que podía hacerlo, y esa satisfacción después de valorarme, sobre todo como mujer.
Existe mucha polémica sobre el Monte Everest, diciendo muchas personas que no es la montaña más alta del mundo. ¿A qué se debe esa controversia? Porque al final siempre escucho que el Monte Everest es la montaña más alta del mundo.
Bueno, no sé en qué basarán o contra quién la compararán, porque por ejemplo el K2, que es la segunda, pues dista la distancia de más de 200 metros, que en aquellas altitudes es muchísimo, sobre todo si un cuerpo humano lo está percibiendo. Digamos una nave espacial, pues no ni te percatas, ¿no? A lo mejor lo dicen por el desnivel y la montaña de la que está bajo el océano, que sí hay unas por Hawái que son muy grandes, pero sobre el nivel del mar, sí, el Everest, definitivamente no hay algo más alto.
Sí, yo creo que allí radica la diferencia, ¿no? El que está desde el nivel del mar y aquella que pues es desde el pie de la montaña hasta arriba. Yo creo que ahí ese es un juego de comparaciones. Elsa, sí. Me has repetido mucho durante la conversación, es que soy la primera mujer, es que fui era la primera mujer. ¿Eso es bueno o no es bueno? Ser la única mujer.
Yo creo que ni una ni otra. Te toca lo que te corresponde en ese momento y aprovéchalo o desaprovéchalo como sea. Yo creo que a mí me funcionó porque no, iba en un grupo en donde no creas que eran los caballeros de la montaña y me cargaban la mochila, por supuesto que no, o sea, a mí me ponían a prueba y yo tenía que ponerme yo misma a prueba a la altura de ellos, ¿no? Igual ellos eran mucho más fuertes, por supuesto, bueno, mucho, algunos, o los que iban en punta. Los otros, pues ahí íbamos más o menos. Pero el punto era, a ver, quiero llegar, tengo que cargar yo también, tengo que saber colocar la cuerda, tengo que saber moverme en esas condiciones, leer cómo viene el tiempo y en qué momento puedo subir. Entonces, sí lo he dicho porque si era un deporte, es como si habláramos de los primeros ingenieros mujer que hubo, los primeros doctores mujer y así sucesivamente, ¿no? Nos ha costado trabajo irnos metiendo, pero nos damos cuenta que, con lo que te decía también en un momento de nuestra conversación, cuando encuentras esa pasión, te hace saltar cualquier obstáculo.
Oye, Elsa, entiendo que tienes reconocimientos en estudios petrográficos de las montañas del Himalaya. ¿Cómo es esto?
Mira, ese fue un pretexto para que nos valieran, digamos, como tesis en la universidad. Yo soy ingeniero civil. Y para hacer nuestros proyectos terminales y aprovechar que estábamos por la montaña, se nos ocurrió hacer esta presentación, que la verdad sí fue muy buena. Y pues, ¿quién te puede traer una muestra de roca de la cumbre de aquellas montañas? Pocas personas. Entonces se hizo unos cortes microscópicos, así pequeñísimos, en donde estudiamos la composición de diferentes rocas de diferentes montañas del Himalaya. Y en ella encontramos, pues sí, evidencias de que estuvo bajo el mar millones de años atrás, por supuesto, ¿no? Wow. Entonces, tener esas fotografías microscópicas por ahí guardadas ahora fue bonito, y traer todas esas muestras a la universidad, pues es un tesoro, la verdad.
Elsa, no había pensado en eso. Bueno, en la noche en la montaña, ¿qué hay allí? ¿En alguna oportunidad tuviste la ocasión de ver algo raro, algo extraño? Sobre todo en estos tiempos donde se habla tanto de objetos no reconocidos, objetos no identificados, ¿no? Se le puede dar cualquier nombre, pero tú que estuviste allí en la cima, más cerca de las estrellas, más cerca de aquello que pocos podemos alcanzar, ¿viste algo que puedas compartir con nosotros?
Mira, sí, en alguna ocasión que fue en Pakistán, vimos algo, estábamos alrededor de una fogata y ahí se pudo, porque esa montaña tiene un campamento base muy bajo, es de los más bajos, menos 3,000 y tantos metros. La mayoría está a 5,000 y ya hay nieve y no se puede, pero ahí tuvimos esa oportunidad. Entonces estábamos alrededor de una fogata y vimos una luz increíble, muy poderosa, digamos, que se elevó y de repente se perdió en el firmamento. Después entendimos que por ahí cerca había una base que lanzaban cohetes, ¿sabes?
Entonces,
ha de haber sido algo así y fue impresionante. No lo sé si lo fue, si no, o qué haya sido. Creo que como ser humano siempre le buscamos un lado hacia todo aquello que no le encontramos, aquellas energías que se mueven y existen. Y eso no sé que si sea energía o qué, pero le buscamos siempre algo tangible, ¿no? Una justificación.
¿Has tenido miedo en la montaña de morir?
Sí, claro.
¿Y cómo afrontas ese miedo? Porque además vas voluntariamente.
Claro, con las ganas de vivir. Parece contradictorio, sí. Pero estar en la montaña, mucha gente dice, ¿no? Es que eres un suicida, no te importa vivir, no te gusta. Vives unos momentos tan maravillosos, una comunión con la montaña, con la naturaleza, algo que hemos perdido el ser humano por toda la edificación que existe alrededor y toda la superficialidad. Sin embargo, estar en esta comunión te hace vivir de diferente manera la vida. Y estar a punto de morir, sé que voy a morir, por supuesto, como todos lo vamos a hacer. A veces no lo queremos ver. Yo lo he visto muy de cerca y el amor a seguir vivo es lo que me ha mantenido.
Qué bonito, Elsa. Hoy por hoy eres conferencista, alpinista, como ya lo hemos comentado, durante todo este cafecito, empresaria, eres madre de dos hijos, pero además transmites mensajes a través de conferencias. ¿Qué es lo que más te apasiona transmitir?
Esto último que hablábamos, la oportunidad que es vivir, el no estarnos contando historias que nos limiten, porque los límites los llevamos en la cabeza realmente. Imagínate que a mí al principio me decían, ¿cómo vas a poder? Eres mujer, no tienes fuerza, ¿cómo vas a cargar? Bueno, llegué a cargar mochilas más pesadas que yo, aunque no lo creas, y me costó, por supuesto, lesiones. Y te digo, cuando algo te apasiona, mueves lo que sea con tal de llegar. Y eso me gusta transmitir a la gente, que no nos recarguemos en justificaciones como la crisis. Desde que yo soy chica y tengo memoria, todos hablan de la crisis. Y la crisis para mí son como tormentas en la montaña. Siempre pasan y siempre hay que estar preparados porque las tormentas, llega un momentito en el que se expanden, se van, y es el momento en el que tenemos que aprovechar. Ahorita tenemos una tormenta, una crisis llamada COVID que nos tiene por ahí detenidos. ¿Cuál es la manera en la que nos estamos preparando cada uno de nosotros? Para, no sé cuánto va a seguir esto, y si ha afectado a muchos. Es una realidad, por supuesto. Todos tenemos nuestras realidades. Pero ¿qué hacemos internamente con nuestro intelecto para salir, para compartir, para vivir plenamente y además en esa conexión, sincronía que necesitamos como seres humanos?
Antes de finalizar este cafecito, Elsa, quiero pedirte, supongamos que una persona muy importante, con mucho alcance, te llama, te hace una llamada telefónica y te dice, Elsa, quiero que prepares un título, una frase, que sea esa frase y ese mensaje único que dejes previo a tu partida de este plano. ¿Cuál sería?
Mientras el cuerpo respire y tengas oportunidad, disfruta cada paso en tu vida.
Qué bonito mensaje, Elsa. Me encantó conocerte, me encantó viajar contigo a tantas montañas que en pocos minutos nos diste la oportunidad de meternos en esa mochilita tuya, ¿eh? Porque además que no tienes cuerpecito para lo que me imagino tuviste que cargar por tantas horas subiendo y llegar a esa cima tan preciada. Gracias por ofrecernos esta oportunidad.
Pues gracias a ti por la conducción, porque tú nos llevaste realmente. Muchas gracias por la oportunidad.
Un abrazo, Elsa, qué bonito. Y salud por ese cafecito con leche, que me encantaría tomármelo de vuelta.
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.